Kitizá. Un poquito de el hebreo, la palabra kitizá, en la frase kitizá, la i segunda, donde dice tizá, que sería tomar o llevar. La i es la pronunciación que se le da hoy en día, de acuerdo a lo que establecieron los masoretas. No necesariamente quiere decir que era la forma en que se pronunciaba en el pasado. No existe la vocal i ahí. Solo existe la consonante T, la TAF, y la pronunciación que hoy en día se le da es I. La vocalización, la vocal que hoy en día se le da es I. Solo para que se abra nuestro entendimiento en el hebreo, en el idioma hebreo, que muchas de las vocales no aparecían en la escritura originalmente y fueron agregadas posteriormente. Pero antes de hablar más acerca de esta porción, vamos a hacer una oración para darle la kavod y la honra al Rey de Reyes, Yeshua, a Mesías, a nuestro Salvador, a quien todo lo dio por nosotros y a quien tanto amamos. Bendito eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, El Elohim, Yeshua, a Mesías. Invocamos tu nombre y proclamamos que esta reunión la hacemos hoy en día en el nombre de Yeshua. Y recordamos tu promesa que dijiste donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Y estoy yo aquí y está mi hermano, mi hermana escuchando esta grabación y somos dos. En esta forma tan especial te queremos decir que eres bienvenido tú, Yeshua. Bienvenido tú, Ruach, a guiarnos en este segundo, para que nos revele las cosas que han de venir a través de tu Ruach, para que nos muestres toda verdad a través de tu Ruach también. Te damos gracias por lo que nos has dado, por cada una de las bendiciones que pones en nosotros, y te invitamos, Señor, en este momento a que pasemos un tiempo maravilloso en tu presencia, conociéndote más a ti como nuestro Maestro en este día, en este segundo, a medida que escuchamos esta grabación. Te pedimos nos abras el entendimiento y a cada uno de los que escuchas, Señor, para ver cosas que nunca han sido antes vista en esta porción de la Torá. A medida que descubrimos, Señor, acerca del tabernáculo, acerca de los sacerdotes, de la santidad, de las medidas específicas que tú nos das, de los materiales, de la actitud de corazón que tú nos enseñas a través de la historia de los hijos de Israel en el desierto, te pedimos que nos des tu corazón, te pedimos que nos formes, que nos enseñes a ser humildes como a ti te agrada, para que tú conozcas nuestro nombre como conociste el nombre de Moshe, y vengas, Señor, y esté tu presencia con nosotros en este día y cada día de nuestras vidas a medida que avanzamos hacia adelante haciendo tu voluntad. Gracias por esta Torah, gracias por el libro de Éxodos, Shemot, gracias por tu palabra maravillosa, gracias por bendecirnos tanto, Yeshua, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra para siempre y por toda la eternidad. Para ti es la alabanza en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces estamos en el capítulo 30 de Éxodo, leo versículo 11. Y habló Yehú a Moshe diciendo, cuando tomes al Eftaf censo de hijos de Israel para recuento de ellos, entonces pagarán cada uno rescate de su persona a Yehú, al contar a ellos, y no será en ellos plaga al contar a ellos. Aparece varias veces descrito y advertido que no es posible hacer un censo entre los hijos de Israel, que eso disgusta al Señor. Entonces el Señor le ordena a Moshe dos veces hacer un censo de los hijos de Israel, una al principio cuando salieron de la tierra de Egipto y otra al final. Y curiosamente las dos veces sale un número de hijos de Israel de más de 500.000 personas. Hablo de los varones de más de 20 años. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque ustedes saben que la promesa para Abraham era de que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, y los astrónomos hoy en día dicen que en una noche despejada la cantidad de estrellas que uno puede ver en el cielo son aproximadamente 500.000, medio millón. Y así el Señor cumplió la promesa que le dio a Abraham en el tiempo de los hijos de Israel saliendo de Egipto y en el desierto, pese a todo el juicio que va a haber durante el tiempo del desierto y toda la gente que va a caer, a tal punto de que la generación que salió de Egipto, los únicos que van a entrar en la tierra prometida serían Yehoshá, hijo de Nun, y Caleb. Entonces todo el resto de la generación que sale de Egipto y muere en el desierto. Y fíjense ustedes que pese a esto, el número de los hijos de Israel se conserva en más de medio millón de personas. El número de varones me refiero, sin contar los niños y las mujeres. Entonces Moshe cuenta dos veces a los hijos de Israel, ordenada por el Señor, pero el Señor le ordena que haga expiación para que no haya plaga y no mueran. Y después dice, la expiación debe de pagar cada persona. Esto darán todo el que pase a los contados medio el ciclo. en hebreo se dice shekel, a shekel, según ciclo del santuario. 20 geras, el ciclo medio, el ciclo ofrenda a Yehú. Todo el que pase a los contados de hijo de 20 años y arriba dará ofrenda de Yehú. Lo pueden ver de más de 20 años. En el versículo 17 se comienza a definir un elemento que está dentro del tabernáculo, que es la fuente de bronce, donde se ordena a los hijos de Israel lavarse antes de entrar al lugar santísimo o santo a ministrar. Y habló el versículo 17, y habló Yehú a Moshe diciendo, y harás fuente de bronce y su base bronce para lavar, y pondrás a él entre tienda de reunión y entre el altar, y pondrás allí agua, y se lavarán Aarón y sus hijos en él, al estaf sus manos y al estaf sus pies. En su entrar a tienda de reunión se lavarán con agua y no morirán. ¿Se recuerdan? Yo le había descrito que la razón por la cual la persona muere cuando está la gloria, la kavod del Señor, es simplemente porque el Señor no tolera inmundicia en su presencia, en la presencia de su gloria. Entonces todo espíritu inmundo es destruido y al paso la persona también. Entonces, para eso le dice lavarse, para entrar sin inmundicia al lugar santo, a la tienda donde está la menorá y el altar de incienso y el arca y otros elementos que están relatados más adelante. Y también en su entrar para ofrecer y para ministrar en el altar mismo, que está afuera, deben de lavarse las manos y los pies, como dice el versículo 20. Y el 21 dice, y se lavarán manos de ellos y pies de ellos y no morirán, y será para ellos estatuto perpetuo para él y para sus descendientes, para generaciones de ellos. El limpiarse las manos y lavarse las manos y los pies en el caso de los que caminan descalzo es algo necesario en el aproximarse al Señor en santidad. Recordemos, la santidad no es solo lo que hemos aprendido tradicionalmente como santidad, es la que está definida en la Torá misma. O sea, si yo anduve caminando y pisando inmundicias y yo camino descalzo, entonces no puedo entrar a la presencia del Señor o a ministrarle al Señor en adoración con mis pies inmundos o con mis pies impuros. Pureza, necesito pureza para entrar. Me refiero a la pureza tal como está definida en la Torá. Taor se dice puro y tamé es inmundo o impuro. Versículo 22 del capítulo 30 habla del aceite para ungir y el incienso. Estos dos elementos, estas dos cosas son únicos. Solamente pertenecen al tabernáculo, al templo y no pueden ser imitados. Así que antes que nazca en nosotros el deseo de imitar el aceite o el incienso este, sepamos que no es posible hacerlo. Y habló Yehú a Moshe diciendo, y tú toma para ti especia fina, mirra, de líquido 500, y canela aromática su mitad 50, y 200, y caña aromática 50, y 200, y casia 500 en ciclo del santuario, y aceite de oliva, hin, y harás para él aceite de unción santa, perfume de fragancia, obra de perfumista, aceite de unción santa será. Y ungirás con él al estaf, tienda de reunión, y al estaf, arca de testimonio, y al estaf, la mesa, y al estaf, todos los utensilios suyos, y al estaf, el candelabro, que sería amenorá, y al estaf, sus utensilios, y al estaf, altar de el incienso, y al estaf, altar de el holocausto, y al estaf todos los utensilios, y al estaf la fuente, y al estaf su soporte, y santificarás a ellos y serán santo de santos. Esto es Kodesh Kadashim. Todo lo que tocare en ellos será santo, y a Aarón y a sus hijos ungirás y consagrarás a ellos para ser sacerdotes para mí, con este aceite especial. Y a hijos de Israel habla diciendo, aceite de unción santo es este para mí por vuestras generaciones. Sobre cuerpo de hombre no se derramará y su composición no haréis como él. Santo, santo él es para vosotros. Cualquiera que mezcle como él y que ponga de él sobre extraño será cortado de su pueblo. Y aquí está el aceite definido, el aceite de la unción y todos los utensilios del tabernáculo eran ungidos con aceite, pero con este aceite especial y único. El versículo 34 ahora habla de el incienso. Y dijo Yehú a Moshe, toma para ti especias aromáticas y estacte y gálbano, especias e incienso puro, peso por peso será, y harás a ella incienso perfume, obra de perfumista, mezclado puro, kodesh, santo, y molerás de ella, pulverizar, y pondrás de ella ante el testimonio en tienda de reunión donde me reuniré contigo allí. Santo de santos, kodesh kodeshim, será para vosotros. Y el incienso que harás con su composición no haréis para vosotros, será santo para ti, para Yehú. Cualquiera que haga como ella para oler de ella, entonces será cortado de su pueblo. ¿No ven? Un incienso también único para quemar en el altar de incienso dentro de la carpa. Puedo hablar un poco acerca de la distribución del tabernáculo. El tabernáculo tiene un patio y tiene un cerco que está hecho conforme a las medidas que el Señor da. Toda la definición del tabernáculo aparece en el libro de Éxodo, especialmente en el capítulo 26. El tabernáculo tiene un patio exterior, tiene un altar con fuego y tiene la fuente para lavarse. Y dentro del tabernáculo está la carpa, donde está dentro de ella el altar de incienso, la menorá y una mesa con 12 panes que se cambiaban cada Shabbat. Y dentro hay una cortina y al otro lado de la cortina está el arca del pacto con las tablas del pacto y con el propiciatorio. En el capítulo 31 del libro de Éxodo habla el Señor a Moshe y el Señor le da instrucciones acerca de Bezalel, que él había elegido a Bezalel para hacer la obra del tabernáculo. Y leo al principio el capítulo 21 y habló Yehú a Moshe diciendo, mira, elegí por nombre Bezalel, hijo de Ur, de tribu de Yehudá, y llené a él de espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia y en conocimiento y en todo arte para hacer diseños, para hacer en el oro, en la plata, en el bronce, en el labrar de piedra para engastar, y en labrar madera para hacer en todo oficio. Y yo aquí he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo sabio de corazón puse sabiduría y harán al staff todo lo que te mandé. Al staff tienda de reunión y al staff el arca para el testimonio y al staff el propiciatorio sobre él y al staff todo utensilio de la tienda y al staff la mesa y al staff sus utensilios y al staff el candelabro, amenorá en hebreo, el puro y al staff todos los utensilios y al staff altar de incienso y al staff altar del holocausto y al staff todos los utensilios y al staff la fuente y al staff su base. Y al staff vestidos del servicio y al staff vestidos de la santidad para Aarón el sacerdote y al staff vestidos de sus hijos para ser sacerdote y al staff aceite de la unción y al staff incienso de los aromas para el santuario como todo lo que te mandé harán. Y ahora en el versículo 12 del capítulo 31 el Señor nos describe, nos presenta y nos explica acerca del Shabbat. Leo versículo 12. Y dijo Yehú a Moshe, diciendo, y tú habla a hijos de Israel, diciendo, de cierto, al staff mis Shabbat guardaréis, pues señal esto entre mí y entre vosotros, por vuestras generaciones, para conocer que yo, Yehú, el que os santifica, y guardaréis al staff el Shabbat, pues santo, kodesh, él. Para vosotros, el que la profane morir, morirá, pues todo el que haga en ella trabajo y será cortada la persona, la aquella de entre su pueblo. 6 días se hará trabajo y en el día el séptimo, Shabbat, reposo, santo para Yehú. Todo el que haga trabajo en el día, el Shabbat, morir, morirá. Y guardarán los hijos de Israel al staff el Shabbat para hacer al staff el Shabbat por generaciones de ellos. Pacto perpetuo, brit olam en hebreo, entre mí y entre hijos de Israel. Señal él para siempre, pues 6 días hizo Yehú al staff los cielos y al staff la tierra. Y en el día séptimo cesó y descansó y dio sobre Moshe cuando su terminar de hablar a él. En Monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por dedo de Elohim. Capítulo 32 de Éxodo. Y vio el pueblo que tardaba Moshe a descender del monte, y se reunió el pueblo en torno a Aarón, y dijeron a él, ven, haz para nosotros dioses que vayan ante nosotros, pues este Moshe, el hombre que nos trajo de tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Y dijo a ellos a Aarón, quitad zarcillos del oro que en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traed a mí. Y se quitaron todo el pueblo Aleph, Taf, zarcillos de oro, que en orejas de ellos, y llevaron a Aarón, y tomó de mano de ellos, y dio forma a él con el buril, y lo hizo becerro de fundición, y dijeron, estos tus dioses Israel, que te sacaron de tierra de Egipto. Y vio a Aarón y edificó altar delante de él, y llamó a Aarón y dijo, fiesta a Yehú mañana. Y madrugaron al día siguiente y sacrificaron holocaustos, y ofrecieron ofrendas de paces, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a divertirse. Y habló Yehú a Moshe, ve, desciende, porque se ha corrompido tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Se apartaron rápido del camino que mandé. Han hecho para ellos becerro de fundición y han adorado a él y han sacrificado a él. Y dijeron estos, tus dioses Israel que te sacaron de tierra de Egipto. Y dijo Yehú a Moshe, he visto al Eftaf, el pueblo, el este, y he aquí pueblo duro de cerviz. Y ahora deja a mí y arderá mi ira contra ellos y destruiré a ellos y haré a ti para nación grande. Y buscó Moshe al Eftaf rostro de Yehú su Elohim y dijo, ¿por qué Yehú arderá tu ira contra tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto con poder grande y mano fuerte? ¿Por qué dirán egipcios diciendo, para mal sacó a ellos, para matar a ellos en las montañas y para raer a ellos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y retente sobre el mal a tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac, a Israel, tus siervos, que juraste a ellos por ti mismo y hablaste a ellos, multiplicaré al Eftaf vuestra descendencia como estrella de los cielos y toda la tierra, la esta, dijiste, daré a vuestra descendencia y heredarán para siempre. Y se retuvo Yehú sobre el mal que habló para hacer a su pueblo. Y volvió y descendió Moshe del monte y dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas de dos de sus lados, de este y de aquel, ellos escritos. Y las tablas, obra de Elohim, ellas, y la escritura, escritura de Elohim, él, grabado sobre las tablas. Y oyó Yehoshá al Eftaf voz del pueblo, el clamor de él, y dijo a Moshe, ruido de batalla en el campamento. Y dijo, no es ruido gritar victoria, y no es ruido gritar derrota, ruido de cantar yo oigo. Y fue cuando se aproximó al campamento y vio al Eftaf el becerro y danzas, y ardió ira de Moshe, y tiró de su mano al Eftaf las tablas, y rompió a ellas a pie del monte, y tomó al Eftaf el becerro que hicieron, y quemó en el fuego, y molió hasta que polvo, y esparció sobre superficie de aguas, e hizo beber a hijos de Israel. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué hizo a ti el pueblo, el este, que trajiste sobre él pecado grande? Y dijo Aarón, no arda enojo de mi señor, tú conoces al Eftaf, el pueblo que hacía mal él. Y dijeron a mí, haz a nosotros dioses que vayan ante nosotros, pues este Moshe, el hombre que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué fue a él. Y dije a ellos, a quien oro, quitaos y dieron a mí. Y lo eché en el fuego y salió el becerro, el este. Y vio Moshe al Eftaf, el pueblo que desenfrenado. Él, pues, lo dejó desenfrenar a Aarón para vergüenza entre enemigos de ellos. Y se puso Moshe en entrada del campamento y dijo, ¿quién para Yehú? Conmigo. Y se reunieron a él todos los hijos de Levi. Y dijo a ellos, dice así Yehú, Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su costado, pasad y volved de puerta en puerta en el campamento y mate cada uno al Eftaf su hermano y cada uno al Eftaf su amigo y cada uno al Eftaf su vecino. E hicieron hijos de Levi según palabra de Moshe y cayó de el pueblo en aquel día, en el día el aquel como 3,000 hombres. Y dijo Moshe, dedicaron vuestra mano hoy a Yehú, pues cada uno contra su hijo y contra su hermano, y dar a vosotros hoy bendición. Y fue el día siguiente, y dijo Moshe al pueblo, vosotros pecasteis pecado grande, y ahora subiré a Yehú, quizás propiciaré por vuestro pecado. Y regresó Moshe a Yehú y dijo, te ruego, pecó el pueblo el este pecado grande, pues hicieron para ellos dioses de oro, Y ahora, por favor, perdona pecado de ellos, y si no, ráeme ahora de tu libro que escribiste. Y dijo Yehúa a Moshe, ¿quién el que pecó contra mí le raeré de mi libro? Y ahora ve, guía al staff, el pueblo, a donde hablé a ti. He aquí, mi ángel va delante de ti, y en día de mi castigar, entonces castigaré sobre ellos pecado de ellos. E hirió Yehú al staff, el pueblo, por lo que hicieron con el becerro que hizo Aarón. Y habló Yehú a Moshe, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que trajiste de tierra de Egipto a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia daré, y enviaré delante de ti ángel, y expulsaré al staff, el cananita, el amorita, el hitita, el fericita, el jivita y el jebusita, a tierra fluyendo leche y miel, pero no subiré en medio de ti, pues pueblo de dura cerviz tú, no sea que te destruya en el camino. Y oyó el pueblo al staff la palabra, la adversa, la esta, y lamentaron, y no pusieron cada uno sus atavios sobre él. Y dijo Yehú a Moshe, di a hijos de Israel, vosotros pueblo duro de cerviz, uno momento subiré en medio de ti y te consumiré, y ahora quita tus atavios de sobre ti y reconoceré qué haré a ti. Y se despojaron hijos de Israel al staff atavíos de ellos en monte Horeb. Y Moshe tomó al staff la tienda y plantó para él fuera del campamento, distanciar del campamento, y llamó a él tienda de testimonio. La palabra que aquí traducen como testimonio es moed en hebreo. El significado de la palabra moed no es realmente testimonio, sino que es más bien plazos o términos, y también cita, reunión en el sentido de cita. La tienda de las citas puede ser una traducción de la carpa. La tienda de las citas o la tienda de los plazos es una traducción más adecuada que tienda de reunión. Eso como nota al margen. Y fue cuando salir Moshe a la tienda, se levantaba todo el pueblo y estaba en pie cada uno puerta de su tienda y miraban tras Moshe hasta que entraba en la tienda. Y fue cuando entraba Moshe en la tienda, descendía columna de la nube y permanecía entrada de la tienda, y habló con Moshe y vio todo el pueblo al staff, columna de la nube, estando puesta la tienda. Y se levantó todo el pueblo y adoraron cada uno puerta de su tienda. Y habló Yehú a Moshe cara a cara, como habla hombre a su compañero, y volvió a campamento, y su ayudante Yehoshá, hijo de Nun, joven, no se separaba de la tienda. Y dijo Moshe a Yehú, mira, tú diciendo a mí, lleva a el pueblo el este, y tú me hiciste saber al staff quién enviarás conmigo, y tú dijiste, te conozco por nombre, y también hallaste gracia en mis ojos. Si ahora... Hay una palabra que no se traduzco acá, que sería algo así como por favor. Si ahora, por favor, hallaré gracia en tus ojos, muéstrame, por favor, al staff tu camino, y te conoceré para que haya gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo, la nación esta. Y dijo, mi rostro irán, y daré descanso a ti. Y dijo a él, si no tu rostro viene, no nos hagas subir de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que hallé gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en tu andar con nosotros, y apartados yo y tu pueblo de todo el pueblo que sobre faz de la tierra? Fíjense lo que está sucediendo ahora, es que Moshe le pide al Señor que venga la presencia, que venga su rostro con ellos, y no como el Señor había dicho que mandaría el ángel delante de él para que sacara a los enemigos de la tierra. El Señor accede a la petición de Moshe, pero los juicios que vienen por esta razón son muchos, porque cada vez que los hijos de Israel se apartan de el caminar del Señor o lo ofenden al Señor, plaga cae sobre ellos. O sea, esto costó muchas vidas. La petición está, pero vale la pena que la kavod de el Señor esté en el campamento. Sí que lo vale. El Señor, con la intención de que no murieran más por rebeldía y por dura cerviz, propone a Moshe que vaya un ángel primero destruyendo a los enemigos. Es como para meditar en esto. Entendamos también que lo que sucede con los hijos de Israel y el becerro de oro, que yo leí tan largamente sin detenerme, es también una profecía acerca de algo que le va a suceder en los tiempos del fin a los creyentes. Así que no miremos apuntando hacia los hijos de Israel el dedo diciendo cómo pueden ser tan malos, cómo pueden ser tan duros de cerviz, sino que tratemos de mirarnos a nosotros mismos en tiempo de aflicción, en tiempo de desierto. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro que nos creamos o que pedimos que nos creen para adorar? Pongamos atención en esto, porque también en el futuro gran parte será sometido a un desierto. Entonces, que tengan claro que no adoren al becerro de oro. Esto puede ser visto también como en tiempo de tribulación, la marca de la bestia. En tiempo de tribulación los hermanos pueden estar necesitados de alimento, necesitados de agua, quizás en algunos momentos. No estoy diciendo que el Señor no sea fiel en traer el agua, pero el Señor lo hace a su tiempo, como lo hizo con los hijos de Israel. De pronto no tenían agua por 3 días y de ahí el Señor traía el agua. Entonces por esos 3 días hay que confiarle al Señor. Y obviamente uno tiene agua para tomar durante los 3 días, pero cuando se acaba el agua, entonces justo en ese momento es cuando el Señor entrega la bendición del agua. No sé si lo entienden, nosotros como personas tenemos la tendencia de almacenar para tener siempre y tener la seguridad de que vamos a tener, pero nuestra seguridad es Yeshua. Entonces, si tenemos agua para hoy día, estamos bien. Mañana el Señor hará el milagro. Si tenemos comida para hoy día, estamos bien. Mañana el Señor hará el milagro cuando necesitemos la comida. Y esa es la confianza que Él espera de nosotros. Entonces, en tiempo de aflicción, ¿cuál será el becerro de oro que se va a construir el grupo de creyentes que se esté sometido a un desierto? Puede ser la misma marca de la bestia mediante el acceder a ponerse una marca o un nombre o un número y así recibir toda la provisión adorando así a la bestia. Pongamos atención, recuerden, la Torá, las historias son proféticas, lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Entonces, busquemos cuáles son nuestros becerros de oro con los cuales, cuando el Señor nos ha hecho esperar, hemos ofendido al Señor y pidámosle perdón al Señor. Recuerden, la petición de los hijos de Israel y de Moshe era que la presencia del Señor estuviera con ellos, pero eso acarrea juicios, porque mientras más grande la kavod, la gloria del Señor en nuestro medio, más severos los juicios si hay desobediencia. Sigo leyendo, versículo 17, capítulo 33. También al Eftaf la palabra, la esta que hablaste haré, pues hallaste gracia en mis ojos, y te conozco por nombre. Y dijo, muéstrame ahora al Eftaf tu gloria. Y dijo, yo haré pasar toda mi bondad ante tu rostro, y proclamaré en nombre de Yehú en tu presencia, y tendré misericordia al Eftaf de quien tenga misericordia, y me compadeceré al Eftaf de quien me compadezca. Y dijo, no puedes ver al Eftaf mi rostro, no pues me verá el hombre y vivirá. Y dijo Yehú, el lugar junto a mí, y estará sobre la roca, y será al pasar mi kavod, entonces te pondré en hendidura de la roca, y pondré mi mano sobre ti hasta mi pasar, y apartaré al Eftaf mi mano, y verás al Eftaf mi espalda, pero mi rostro no serán vistos. Y dijo Yehú a Moshe, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre las tablas al Eftaf las palabras que estaban en las palabras, las primeras que rompiste, y está preparado para mañana, y subirás por la mañana a monte de Sinaí, y preséntate a mí allí encima de el monte. Vemos a Moshe pidiéndole al Señor mostrarle su kavod, su gloria, y el Señor le permite que vea solamente su espalda y toda la kavod que emana de todas aquellas heridas que están en su espalda. Y leo el versículo 6 ahora. Y pasó Yehú por delante de él, de Moisés, y clamó, Yehú, Yehú, Dios misericordioso y gracioso, lento de iras y abundante de amor y fidelidad, y abundante de chesed, de misericordia y fidelidad, que mantiene la misericordia a los millares, que perdona maldad y rebeldía y el pecado, y dejar impune, no dejará impune castigando pecado de padres en hijos y en hijos de hijos sobre terceros y sobre cuartos. Y se apresuró Moshe y se postró a tierra y adoró y dijo, si ahora hallé gracia en tus ojos, Señor mío, vaya ahora con nosotros, mi Señor, pues pueblo de duro de cerviz él, y perdona a nuestra iniquidad y a nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y dijo, he aquí, yo hago pacto delante todo tu pueblo. Haré maravillas que no fueron hechas en toda la tierra y en todas las naciones. Y verá todo el pueblo que tú, entre él, al Eftaf, obra de Yehú, qué admirable lo que yo haciendo contigo. Guarda para ti lo que yo te mando hoy. He aquí, expulsando de delante de ti al Eftah, el Amorita, el Cananita, el Hitita, el Ferisita, el Jivita y el Jebusita. Guarda a ti que no hagas pacto con moradores de la tierra, que tú entras a ella, que no sea por trampa entre ti, pero al Eftah altares de ellos derribaréis, y al Eftah estatuas de ellos romperéis, y A-S-E-R-A, de él cortaréis, pues no adorarás a Dios otro, pues Yehú celoso, su nombre Elohim celoso, él, que no hagas pacto con moradores de la tierra, pues se prostituyeron tras dioses de ellos y sacrificarán a dioses de ellos, y evitará a ti, y comerás de sacrificio de él, y tomarás de hijas de él para tus hijos, y prostituyéndose hijas de él tras dioses de ellas, y harán prostituirse al Eftah tus hijos tras dioses de ellas. Es primordial, queridos hermanos, que entendamos lo que el Espíritu está diciendo en estos versículos, lo que el Ruach dice, porque la lógica nuestra nos hace entender incluso lo contrario de lo que Elohim está diciendo en el texto. Entonces, abramos nuestro corazón, seamos sensibles al Ruach, y entendamos cuál es el mensaje. Todos sabemos que el Señor está diciendo que no debemos de hacer todas estas cosas, pero por el orden de las palabras, a veces pareciera como si dijera lo contrario. Esta es la sensibilidad que debemos de tener cuando escuchamos una traducción literal. Pero yo les digo una cosa, para los que no les complace escuchar de esta forma, cuando una persona de habla hebrea lee la Torá en hebreo, necesita realmente de tener su espíritu sensible, porque para el que lee en hebreo, para el de habla hebrea que lee en hebreo, también le parece a veces que está diciendo lo contrario de lo que el espíritu está diciendo. Esto es algo común y sucede muchas veces, pero somos solamente los de lenguas de las naciones los que tenemos este problema de que queremos entender completamente y lógicamente lo que dice, y no somos capaces de abrir nuestro espíritu para entender lo que está diciendo el Señor en el espíritu. ¿Entiende el mensaje que yo estoy diciendo? La palabra de Elohim, cuando lo que leemos en la escritura es palabra y es algo que viene del Señor, necesita del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que la podamos entender en el mensaje real que viene del corazón de Él. Si ocupamos la mente para entender, no lo entendemos bien. Y lo que hemos hecho en el habla hispana e inglesa y en todas las hablas que no son hebrea, hemos ocupado nuestra mente para entender las escrituras, y por eso los traductores han debido de traducir de una forma lógica que nosotras podamos entender. Pero la escritura no está hecha para que nosotros lógicamente la podamos entender, está hecha para que en el espíritu la podamos entender. Y es por eso que tenemos que abrir nuestro corazón cuando leemos una traducción que dice tal como dice en el idioma hebreo, para entender lo que dice el espíritu. La escritura no fue hecha para poder ser entendida con la mente, porque si fuera así, cualquier estudioso, incluso sin fe, podría entenderla, y eso no es lo que el Señor quiere con la escritura. Quiere que sus hijos, los cuales son sensibles al Ruach HaKodesh, puedan entender la escritura en su corazón cuando la escritura es hablada. Esta es una nueva forma de aproximarse, pero es la forma en que está hecho el hebreo, el lenguaje hebreo y las escrituras y las proclamaciones en hebreo que están en las escrituras no están hechas para ser entendidas lógicamente, sino a través del Ruach HaKodesh. Ese es el mensaje que yo le puedo dar en este segundo, y por eso abramos nuestro corazón para escuchar una escritura que está traducida tal como dice en el hebreo o que está muy apegada, muy literal a lo que dice el hebreo, y así nuestro espíritu se puede abrir al mensaje que viene del Ruach HaKodesh. Y para Yeshua es toda la gloria y la honra por este mensaje. Sigo leyendo. Dioses de fundición no hagas para ti. Bueno, el Señor advierte acerca de los habitantes de la tierra. Y fíjense una cosa, un paralelo que yo quiero abrir los ojos de muchos para ver. Es cierto que Elohim promete la tierra santa, la tierra donde fluye leche y miel, que es la tierra que está donde está Yerushalayim, la tierra donde está Bet-El, la tierra donde está Sion, Y esa es la tierra santa y prometida para los hijos de Israel. Pero a través de los siglos lo que ha sucedido y que posteriormente sucederá es que los hijos de las 10 tribus del norte salen esparcidos por las naciones y llenan a los gentiles, a las naciones de los gentiles. Entonces el paralelo de la tierra prometida se repite una y otra vez. Por ejemplo, la tierra de Estados Unidos, donde van inmigrantes, donde en algún momento gente va a tomarse esa tierra, se encuentra con las mismas dificultades y con las mismas bendiciones de la tierra que los hijos de Israel se encontraron acá. Habían habitantes en la tierra de Estados Unidos, habían habitantes, sí los habían, y el Señor le ordena a los hijos de Israel, por ejemplo, entrar y destruir y sacar a todos los pueblos que están en la tierra prometida santa. Recordemos que de la gente que va inmigrando hacia los Estados Unidos, gran parte de ellos, si no es todos ellos, pertenecen a las tribus de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la profecía que dijo Jacob, que la descendencia de Efraín, que es el líder de la tribu del norte, llena multitud de naciones. Entonces los hijos de Israel al entrar en la tierra de los Estados Unidos, estoy hablando de Efraín, no de los judíos, entonces tienen y reciben una tierra de bendición donde fluye leche y miel, una tierra bendecida realmente, pero no es la tierra santa. Entonces las instrucciones para conquistar una tierra que está fuera de los límites de la tierra Kadosh deberían de haber sido cumplidas para que la conquista de aquellas tierras de promesa que los hijos de Israel heredaron sin darse cuenta que son ellos mismos los hijos de Israel, son las instrucciones que la Torá misma establece para conquistar ciudades. Esto, por ejemplo, aparece en Deuteronomio 20:10, donde dice la instrucción así: cuando te acerques a ciudad para luchar contra ella, entonces ofrecerás a ella la shalom. Y será, si paz te responde y abre a ti, entonces será todo el pueblo el hallado en ella, serán para ti sometido y te servirá. Y si no hace paz contigo y entabla contigo batalla, entonces pondrás sitio contra ella. Y ahí siguen las instrucciones. Entonces, esta instrucción para conquistar territorios extendidos fuera de la tierra Kadosh, si se hubiera aplicado en todas las conquistas de los continentes que son tan similares, entonces hubieran entregado la bendición que viene con esto. Y además, para conquistar la tierra santa, deben de entrar y expulsar a los habitantes de la tierra y destruirlos completamente y no hacer pacto con ellos, porque el Señor advierte que de ser así, de hacer pacto con ellos, entonces la idolatría que está en los pueblos del lugar se va a traspasar a los hijos de Israel. ¿Puede ver el paralelo, hermano? Es lo que sucede una y otra vez a los hijos de Israel al hacer inmigraciones y al llegar a nuevos lugares. Por ejemplo, los hijos de Israel, ya sean judíos o de la casa de Israel del norte, entrando en Sudamérica y tomando una tierra donde fluye leche y miel, una tierra bendecida, en Brasil, en Chile, en Colombia, en toda Latinoamérica, es lo mismo, una tierra fértil, recibida, una tierra de promesa, pero no la tierra santa, donde los hijos de Israel han avanzado y han llegado, y esta tierra con habitantes idólatras en medio, los cuales no fueron removidos completamente en la mayoría de los lugares y se transformaron con el tiempo en un obstáculo, lograron traspasar su idolatría a la casa de Israel que venía llegando. Y un ejemplo como muy simple es el ejemplo de los misioneros primeros que llegaban a la tierra y cuando conocían los dioses de la tierra, entonces ocupaban los mismos dioses y solo le cambiaban el nombre y mezclaban así dos cosas y contaminaban el mensaje. Y bueno, los hijos de Israel entraron a la tierra y no destruyeron completamente a los habitantes, a la tierra prometida santa. Y bueno, los hijos de Israel entraron a la tierra de Estados Unidos y tampoco destruyeron completamente a los habitantes de la tierra. Y lo mismo sucede en cada uno de los lugares donde habían habitantes, y parte de la cultura idólatra de los pueblos primitivos y nativos ha sido traspasada a los hijos de Israel que vienen llegando, ya sean judíos o israelitas. Recordemos, las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todas las naciones y nunca regresaron en forma ordenada a Israel. Y recordemos también que gran parte del pueblo latinoamericano es judío, de familias de la Inquisición que fueron forzadas a ser católicos. La cantidad de israelitas en una nación latinoamericana es grandísima. es muy, muy grande. Estoy hablando de las dos casas de Israel. Y la cantidad de las dos casas de Israel en Estados Unidos y las naciones de Europa es también muy, muy grande. Por eso es que Jacob dijo que la descendencia de Efraín llenaría a las naciones. Mal traducido como llenaría multitud de naciones, llenaría a las naciones, dijo simplemente. Entonces, ¿puedes ver el paralelo este? Las instrucciones para entrar en una tierra prometida son las mismas para la casa de Israel. Pero existe una sola tierra que es prometida y santa, y esta es la tierra de Sion. Sigo leyendo del versículo 18 hasta el 26. Al esta fiesta de ázimos guardarás. 7 días comerás ázimos como te mandé al tiempo señalado, mes de el Aviv. Pues en el mes de el Aviv saliste de Egipto. Pueden ver claramente es el mes de el Aviv o de la Aviv. Todo nacido, primer nacido de vientre para mí, y todo de tu ganado, macho, primer nacido de manada o rebaño. Y primer nacido de asno redimirás con cordero, y si no redimes, entonces quebrarás cerviz de él. Todo primogénito de tus hijos redimirás, y no comparecerán ante mí con manos vacías. 6 días trabajarás, y en el día el séptimo descansarás, en la arada y en la siega descansarás. Y fiesta de semana celebrarás para mí primicias de cosecha, trigos, y fiesta de la cosecha final del año. 3 veces en el año comparecerá todo varón tuyo al staff ante el Señor, Yehú Elohim, de Israel. Pues expulsaré naciones delante de ti y aumentaré al staff tu territorio y no codiciará nadie al staff tu tierra en tu subir para complacer al staff ante Yehú, tu Elohim, 3 veces en el año. No ofrecerás con leudado sangre de mi sacrificio y no quedará hasta la mañana sacrificio de fiesta de Pascua. Lo primero de primeros frutos de tu tierra llevarás casa de Yehú, tu Elohim. Cocerás no cabrito en la leche de su madre. Nos hace una reseña el Señor acerca de las fiestas. La instrucción completa de cómo celebrar las fiestas no se encuentra solamente en un capítulo de la Torá, está repartida a lo largo de toda la Torá. Y quería mencionar acerca de no cocer el cabrito en la leche de su madre. Existía un rito pagano, se sabe, en aquellos tiempos que consistía en que justamente se cocía en la leche de la madre el cabrito. Y el Señor está librando a Israel, le advierte que no haga este rito. Y el versículo 27 lo leo que es tan importante, dice así, y dijo Yehú a Moshe, escribe para ti al staff las palabras, las estas, pues según las palabras, las estas, hice contigo pacto y con Israel. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que según estos mandamientos y estas palabras, Elohim ha hecho pacto con nosotros. La parte del pacto que a nosotros nos corresponde es mantener los mandamientos. Versículo 28. Y estuvo allí con Yehú 40 días y 40 noches, pan no comió y agua no bebió, y escribió sobre las tablas al staff palabras del pacto, 10 las palabras, y fue al descender Moshe de monte Sinaí, y 2 tablas del testimonio en mano de Moshe en su descender de el monte, y Moshe no sabía que resplandecía piel de su rostro por hablar con él. Y vio a Aarón y todos hijos de Israel a Moshe, y he aquí resplandecía piel de su rostro, y temieron de acercarse a él. Esto también, hermanos, es una señal profética de algo que sucederá a los que tienen el espíritu de Moshe. Esto es a los que tienen el espíritu como el de Moshe, que en algún momento, por la cercanía que tengan con el Señor, entonces el rostro de ellos resplandecerá por la kavod de Yeshua, pero los que no tengan este espíritu tendrán temor de él. De nuevo vemos la diferencia entre Aarón y Moshe. Aarón debe de entrar en el tabernáculo solo cumpliendo un proceso indicado y bajo ciertas reglas de conducta. En cambio, Moshe habla con el Señor cara a cara. Y todas las ropas del sacerdocio de Aarón le permiten entrar, en cambio Moshe, cara a cara, y el Señor le muestra su kavod. Que sepamos, hermanos, y creamos, y quede grabado en nuestro corazón, de que es posible tener un espíritu y un corazón que agrada al Señor y que nos permite una entrada directa al lugar santísimo. Con esto terminamos la porción Ki Tisa y le damos la kavod a Yeshua por todo lo que nos ha bendecido. Bendito es tu nombre, Rey de Reyes, Melech HaMalachim. Te agradecemos por bendecirnos con tus maravillosas instrucciones. Yeshua, te agradecemos por el pacto y tu fidelidad al pacto. Te pedimos, Señor, que entendimiento, Señor, aumente día a día acerca de todas las cosas que hemos leído. Te pedimos que utilices a los niños, Señor, para entender acerca de estas cosas, Señor. Ponnos un corazón de niño para poder aprender de ti, comprender cosas nuevas, para poder adorarte en inocencia y seguirte como un niño. A medida que tú nos enseñas tus preciosos mandamientos, a medida que los corazones nuestros son transformados por la verdad, la cual conocemos y nos hace libres, te pedimos que hagas esta obra en nosotros. Nosotros te alabamos, Yeshua. Invitamos tu presencia en este Shabbat que se aproxima en cada uno de nuestros hogares, y que un espíritu, Señor, de unidad, que el espíritu ese que estaba en Moshe, el espíritu humilde, Señor, y obediente, Señor, encuentre lugar en el corazón y en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que escucha esta porción, y así podamos seguirte en una forma que te agrada, Señor. Yeshua, invocando tu nombre y levantando adoración, olor grato a Elohim, el Rey de Reyes. Te pedimos por la Shalom de Yerushalayim. Te pedimos que se encienda como una antorcha la salvación de Yerushalayim, y su justicia resplandezca y alumbra a todas las naciones. Te pedimos abras los caminos para todos los hijos de Israel, para que vengan a la casa, al monte de la casa del Señor, a buscar los caminos de Yeshua. Y te pedimos, Señor, que nunca se detenga la Torá de salir de Sion y la palabra tuya de salir desde Yerushalayim. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom sobre Israel. Shalom al Israel.